7 de la noche, un minuto. Soy Oscar Murcia López y junto a Laura Quiseno les presentaremos las noticias más importantes que han ocurrido en Colombia y en el mundo. Bienvenidos. La familia del menor Juan Sebastián Fuentes confirmó que el cuerpo hallado por las autoridades este sábado se trata efectivamente del niño desaparecido el pasado 22 de diciembre en el municipio de Soacha, al sur de la capital de la República, a falta de una confirmación oficial del Instituto de Medicina Legal. Varios de los familiares del niño han dicho que identificaron el cuerpo y que en medio del dolor sienten alivio, pues podrán darle cristiana sepultura. El hallazgo fue hecho en una alcantarilla del barrio Quintas de Santa Ana, en el sur del municipio, muy cerca de la zona en que fue hallada el jueves la camiseta que vestía el día de su desaparición. De inmediato, investigadores de la SIGIN ingresaron a uno de los ductos para realizar el peritaje al cuerpo en descomposición a fin de determinar la identidad plenamente. El informe desde Soacha con todos los detalles de Juan Carlos Villano.
Luego de 53 días de búsqueda fue hallado el cuerpo de quien sería el pequeño Juan Sebastián Fuentes Rojas. Fue encontrado en una alcantarilla ubicada a 8 metros de profundidad, a unos 600 metros del sitio donde cayó. Recordemos que la Policía Nacional mostró un video donde se ve al que sería Juan Sebastián cayendo en una alcantarilla a unos 20 metros de su lugar de residencia. Así lo confirmó la madre del pequeño, Clara Rojas.
Desde que vi el video, esa fue la verdad, el niño se cayó en ese hueco. De todas maneras, les agradezco a todos, estoy tranquila porque ahora sí voy a poder enterrar a mi hijo como quería y como se debía. Y a los que critican, no hablen, que nadie sabe lo que yo siento y lo que el papá y la familia sentimos. Ahorres en sus comentarios, porque de pronto les puede pasar a ustedes, y nosotros somos una familia humilde, eso es un accidente que le puede pasar a cualquiera.
El cuerpo del bebé fue llevado a Medicina Legal en Bogotá, en donde en las próximas horas se va a iniciar con el proceso de la necropsia y de su plena identificación. Desde Soacha, Juan Carlos Villani, Blue Radio.
Y a las 7:03 vamos con la información del paro armado que anunció el ELN, porque en el municipio del Carmen de Chucurí, en Santander, donde la fuerza pública mantiene especial vigilancia por el paro armado anunciado por el ELN, las autoridades prohibieron el porte de armas y la venta de bebidas embriagantes. Allí hay programadas actividades conmemorativas por parte de algunas comunidades por la muerte del cura guerrillero Camilo Torres hace 50 años. Los detalles con Verónica Rincón.
En el municipio del Carmen de Chucurí, en Santander, donde mañana se tienen previstos actos conmemorativos a los 50 años de la muerte del cura guerrillero Camilo Torres, las autoridades mantienen un esquema especial de seguridad. La alcaldía, a través de un decreto, prohibió el expendio y consumo de bebidas embriagantes y el parrillero en moto. El general Helder Girardo, comandante de la Quinta Brigada del Ejército, dijo que hay normalidad en la zona.
No porte de armas, no venta de bebidas embriagantes, no parrilleros. Se insistió pues la población para estas marchas, para estas manifestaciones que van a haber, que no acudan con niños menores, personas ancianas, y sobre todo pues un llamado a mantener el orden. Se han reforzado los dispositivos precisamente para evitar que hayan alteraciones.
El hospital del municipio del Carmen mantendrá una alerta amarilla hasta el próximo lunes con el fin de atender cualquier emergencia que se llegue a presentar. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
Y a las 7:04 vamos con información de la costa Caribe, porque unidades de la DIJÍN incautaron en Barranquilla munición de largo y corto alcance y más de 50 granadas de mano que, de acuerdo con el director nacional de la policía, pertenecían al ELN y tenían como destino el departamento de Antioquia. Los detalles desde Barranquilla con Diana Ospino.
La munición fue incautada en una casa del barrio Abajo, en el centro de Barranquilla. En el lugar, la DIJÍN capturó a un hombre quien, al parecer, era el enlace del grupo armado. La munición venía de Estados Unidos e ingresó por vía marítima a Puerto Colombia y luego a Barranquilla. El general Rodolfo Palomino se refirió al tema.
Encontramos desde el calibre 5.56, calibre 7.62, ambos para fusil. Y también una temible munición que es la .50. Esto tiene una gran capacidad destructiva. Munición que, de acuerdo a lo que hemos podido saber, iría con destino al frente Darío de Jesús Ramírez del ELN, que delinque especialmente en el sur de Antioquia y en el sur de Bolívar.
La munición fue incautada a pocas horas de iniciar el paro armado del ELN. El general Palomino pidió a la comunidad que no se deje intimidar y cohibir y que están listos para reaccionar en caso de dificultades. En Barranquilla, Diana Ospino, Blue Radio.
Gracias, Diana. El alcalde de la ciudad de Cúcuta rechazó las acusaciones del ELN que lo señalan de ser paramilitar en un comunicado. Además, se atribuye a este grupo subversivo la acción violenta en la ciudad de Cúcuta el pasado miércoles que dejó 8 policías heridos. Los detalles desde la capital del norte de Santander con Juliet Cano.
César Rojas Ayala, alcalde de Cúcuta, rechazó lo que ha dicho el ELN a través de un comunicado donde lo señala de ser paramilitar. El mandatario local manifestó que no pertenece a ningún grupo delincuencial y mucho menos a este, ya que dio muerte a su hermano cuando él era personero del municipio de Salazar de las Palmas.
Como un hermano mío fue muerto por los paramilitares que estaban en ese momento en la ciudad de Cúcuta. Entonces, de verdad que me preocupa, sí, lógico que sí, ese señalamiento, pero me tiene tranquilo porque yo no participo ni soy el alcalde de ningún paramilitar, soy el alcalde de una comunidad que me eligió.
La guerrilla del ELN hizo este pronunciamiento a través de un comunicado en el que también se atribuyó el ataque violento contra 8 uniformados de la policía el pasado miércoles. Informó desde Cúcuta, Juliet Cano, Blue Radio.
7:07 y en las últimas horas la red social Twitter decidió suspender las cuentas que tiene la guerrilla del ELN. La decisión se toma porque el grupo guerrillero ha usado la red para difundir el paro armado que realizaría en varias zonas del país desde este domingo. Desde el Centro Democrático señalaron que esta medida es habitual cuando se habla de terroristas. Los detalles con Laura Quisel.
Ante la medida de Twitter de suspender la cuenta oficial del ELN por promover un paro armado desde este domingo 14 de febrero, el representante del Centro Democrático, Samuel Hoyos, indicó que medidas similares ha tomado esta red social con grupos armados de otros países.
La obligación de esta red, Estados Unidos, a los países que hacen parte, digamos a los grupos que hacen parte de la lista de terroristas como ELN, las FARC, ISIS, Estados Unidos ha ordenado la suspensión de sus cuentas. Entonces me parece que se habían demorado en cerrar las cuentas del ELN y también deben cerrar las cuentas de las FARC. Ellos siguen haciendo parte de la lista de grupos terroristas y no pueden tener acceso a este tipo de redes sociales.
En muchos de los mensajes a través de la red social alertaban a la población civil sobre las consecuencias que podría traer acercarse durante las 72 horas del paro a instalaciones militares y de policía. Laura Quiseno, Blue Radio.
El gobierno nacional aclaró que los militares presos por delitos cometidos dentro del conflicto armado tendrán los mismos beneficios judiciales que los guerrilleros de las FARC si se firma la paz. Desde Medellín, la información con Rodrigo Pérez.
El presidente Juan Manuel Santos aclaró en Medellín que cualquier beneficio que se le otorgue a la guerrilla dentro del proceso de paz se deberá extender a cualquier miembro de la Fuerza Pública Colombiana que haya cometido un delito relacionado con el conflicto armado.
Que cualquier beneficio que se le extienda a los miembros de la guerrilla se le extenderá también a los miembros de nuestra Fuerza Pública. Cualquier soldado, cualquier policía, oficial, suboficial, que haya cometido algún delito relacionado con el conflicto armado, tendrá los mismos beneficios que se van a otorgar a las FARC.
El presidente Juan Manuel Santos dio por hecho que este año se firmará la paz con las FARC y aseguró que espera que ocurra lo mismo con el ELN. También dio por hecho la visita del Papa Francisco a Colombia, quien anunció que vendría al país durante el primer semestre de 2017, siempre y cuando se firme la paz. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio.
El virus del Zika crece explosivamente en el mundo. ¿Cómo avanza la enfermedad que tiene en alerta a la humanidad? Este es el reloj del Zika en Blue Radio.
A las 7:09 vamos con información sobre el virus, porque siguen aumentando los casos de Zika en Neiva. Según la Secretaría de Salud de la ciudad, ya son 2.372 las personas que presentan el virus, de los cuales 365 son mujeres en embarazo. Toda la información con Silvia Lorena Artunduaga.
De acuerdo con las autoridades de salud, las cifras van en ascenso en la capital del departamento del Huila y la preocupación se concentra por el incremento de mujeres en estado de gestación afectadas por el virus del Zika. Faiber Segura, secretario de Salud de Neiva.
Ya ha reportado el boletín epidemiológico número 5. Encontramos que de los 31.555 casos que corresponden al país reportados como casos de infección por el virus del Zika, 2.372 casos corresponden al municipio de Neiva y de esos 365 corresponden a mujeres en estado de embarazo.
Ante esta situación, el funcionario indicó que la administración municipal, como parte de la labor educativa, durante esta semana adelantará jornadas de recolección de inservibles en toda la ciudad a fin de eliminar los criaderos del zancudo transmisor del virus. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
Gracias, Silvia. Y durante la visita del ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, a Armenia, se conoció que a la fecha son 34 las personas afectadas por el virus del Zika. Toda la información en el Quindío con Juan Pablo Díaz.
Según el reporte de las autoridades de salud que conoció el ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, en el Quindío a la fecha se registran 34 casos de la enfermedad del Zika.
Las cifras desagregadas que tenemos son 13 en Armenia, 1 en Circasia, 1 en Córdoba, 7 en La Tebaida, 3 en Montenegro, 5 en Quimbaya, y quedan 4 casos que no hay certeza de todavía no están.
El ministro hizo un llamado a todos los colombianos para que sigan las recomendaciones referentes a evitar la propagación del zancudo causante de esta enfermedad. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blu Radio.
Y a propósito del virus del Zika, a las 7 de la noche, 12 minutos, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, encabezó en las calles una campaña denominada Zika Cero, acompañada por más de 200.000 hombres de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Aldo Rebelo, indicó que 50.000 hombres de las Fuerzas Armadas trabajarán de la mano de las autoridades de salud en la lucha contra la enfermedad en ese país. La información con Laura Quisel.
La presidenta Dilma Rousseff aseguró hoy que el virus del Zika no comprometerá los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en agosto de este año. El anuncio lo realizó hoy en las calles de Río de Janeiro junto a las Fuerzas Armadas para convocar a la población y combatir el mosquito transmisor. Más de 200.000 militares participaron de esta cruzada puerta a puerta en el barrio Zeppelin de Río de Janeiro. El ministro de Defensa de ese país, Aldo Rebelo, indicó que más de 50.000 hombres de las Fuerzas Armadas trabajarán con las autoridades de salud de ese país para mitigar los criaderos del mosquito dentro de la campaña que emprendió el gobierno de ese país denominada Zika Cero.
50.000 integrantes treinados para o combate direto ao mosquito. Esses integrantes estarão naturalmente submetidos às exigências e às necessidades do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde.
La presidenta estuvo acompañada por el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, y miembros de su gabinete. Las autoridades de salud de ese país calculan que el 70% de los criaderos de Aedes aegypti se encuentran en las viviendas. Laura Quiseno, Blu Radio.